Ana, buenos días. Tenemos en entrevista con la doctora Erika Osorio Valencia, ella es psicóloga, y vamos a hablar del desarrollo motor temprano y su relación con las habilidades cognitivas en preescolar. Doctora, bienvenida a Radio Capital.
Gracias, muy amable.
Doctora, el tema como tal que estamos tocando es el tema de una investigación suya.
Sí.
Cuéntenos, ¿de qué se trata? ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación?
Ok, era un poco para conocer esta parte del desarrollo de los niños, pero en una primera infancia. Generalmente se trabaja el desarrollo motor o se evalúa este desarrollo motor utilizando las habilidades tanto motoras como cognitivas en niños ya en preescolar. El interés de hacer este trabajo era identificar qué sucedía antes de que los chiquitos entraran al preescolar.
Bien.
La mayoría de ellos antes de los 3 años permanecen en casa. Entonces, un poquito era saber qué sucedía si estas habilidades motoras que nosotros en casa podemos promover, los papás, de alguna forma nos podían ayudar más adelante cuando los chiquitos ya entraran en un ambiente académico, en preescolar, y que nos ayudaran también para su formación. Entonces,
bien,
esa era la idea de este trabajo.
El desarrollo motor temprano, ¿es a lo que se refiere, doctora?
Así es, este desarrollo.
¿Cuál es, qué tipo de actividades, ejercicios son los que en casa los papás son los que pueden hacer con los bebés? Y supongo yo que será en una edad desde recién nacido, ¿se puede tomar en cuenta hasta los 2 años, 3 años?
Así es, desde chiquititos, desde que están recién nacidos podemos empezar a hacer trabajo con ellos, ir revisando que vayan volteándose, que vayan levantando su cabecita, que vayan sentándose a los 6 meses, poco a poco irlos apoyando. Particularmente en esta investigación lo que se encontró es que el equilibrio forma parte muy importante de esa motricidad. Claro que toda es importante,
claro,
pero en particular el equilibrio y el aspecto visomotor que tiene que ver con la relación ojo-mano, en particular estos dos aspectos tienen mucho que ver para la cognición más adelante cuando ya son más grandes.
Y también adaptándose a lo nuevo, ¿no? Porque muchas mamás trabajan ahora y ya no tienen el tiempo de darse cuenta de esto que usted está platicando.
Así es muy importante que el tiempo que tengamos, porque no está mal trabajar, también
claro,
es muy necesario ya ahora en la sociedad actual, pero lo importante es tener calidad de tiempo con estos
las mamás
chiquillos.
Que trabajan, ¿qué pueden hacer por las noches ya cuando llegan, darse cuenta de qué?
Ok, trabajar jugando pelota incluso, levantando un piecito y haciendo que quede parado en un solo pie, que cachar y patear la pelota es algo muy básico. Niños más chiquitos, por ejemplo, en carritos montables, si tenemos un lápiz, simplemente ponernos a dibujar, a colorear con crayolas. Son cosas muy comunes que hacemos en casa y que no necesitamos realmente de mayor cantidad de instrumentos o de juegos didácticos y demás. Claro que si tenemos posibilidad, ahora en el mercado ya hay muchos juegos didácticos que podríamos utilizar.
Pero también se da que, por ejemplo, las niñas, ¿no? Uno de papá que dice, bueno, es una niña, no ella no va a patear un balón. Pero estamos también equivocados en eso, ¿no? Porque, o sea, tenemos que hacerle el mismo ejercicio a un niño y a una niña.
Claro.
En el caso de la pelota, digo.
Claro, la actividad motor gruesa, que es este aspecto de la pelota, implica para los dos. Claro que el niño siempre va a tener un juego mucho más rudo que el de la niña, y ya es por género, ni siquiera es porque el estándar social lo esté diciendo, ¿no?
Doctora, la relación con las habilidades cognitivas en preescolar, ¿a qué se refiere? Hay algunas personas seguramente que escuchan mucho la palabra, la habilidad y sobre todo cognitiva, pero sí explicar al auditorio y mejor dejar en claro a qué se refieren estos términos.
Claro, especialmente en esta investigación vimos los términos de aspectos de memoria, de aspectos verbales, que es todo el vocabulario que los chiquitos pueden tener, y aspectos aritméticos. En particular, por ejemplo, el equilibrio se asoció mucho con la memoria.
Bien.
Y con aspectos verbales. Okay. Mientras que la visomotricidad como tal, que es ojo-mano, esas actividades fueron más relacionadas hacia la parte aritmética y también hacia la parte de memoria. Entonces, esas son las habilidades que entran dentro de los aspectos cognitivos que son mejorados con estas bases motoras en edades tempranas.
En palabras simples, se podría decir que si un niño recibe un desarrollo motor temprano y empieza a desarrollar este tipo de habilidades cognitivas cuando entra al preescolar, y ya posteriormente a la primaria y lo consiguiente, son niños más listos, podría ser la palabra, o niños quizás más hábiles para aprender.
Tal vez no la palabra es listos, pero sí que se les facilita un poco más el aprendizaje. Ahora se han encontrado muchos problemas de aprendizaje en las escuelas, que afortunadamente también los maestros están siendo un poco más perceptivos ante estas situaciones, y entonces nos da la oportunidad de que el niño no tenga o tenga menos posibilidades de caer en estos problemas de aprendizaje, que después nos llevan pues a problemas de salud, a problemas sociales, a problemas económicos, porque hay que tratarlos. Entonces,
el bullying, ¿no?
Todo esto. Entonces, la intención es más hacer como un poco de prevención en aquellos chiquitos que pensamos que porque como no están en la escuela, no tendríamos que hacer más cosas con él, pues es una posibilidad de que los papás vean que sí hay muchas cosas que hacer antes del ingreso a la escuela.
Sí, es bueno que los niños sean latosos, que pinten las paredes y anden corriendo por todos lados, ¿eso es bueno?
Es bueno, pero también es importante poner los límites, ¿no?
Okay.
Es
¿Cómo cuáles?
Pues saber que el niño no puede estar rayando todo el tiempo la pared, ¿verdad? Sino que habrá un espacio, a lo mejor, en el cual se le pueda dar, que sí podemos brincar y correr, pero que también hay espacios y momentos para hacerlo.
Sí.
Claro, entonces todas las actividades que los niños realicen son muy importantes. Dejarles esta libertad es básica, importante, pero pues siempre, claro, las reglas de casa y las reglas normas, límites que podemos poner, también son parte de su formación y también muy importante.
Claro. ¿Hasta qué punto podría ser recomendable para las mamás dejar que los niños se expresen o que hagan cosas o darles esa libertad? Entiendo que a lo mejor las mamás primerizas, para ellas podría ser un poco más difícil porque de pronto siempre pensamos, o se puede pensar, o pueden pensar ellas, que el niño siempre está expuesto a algo, ¿no? A caerse, a quemarse, a enfermarse si se moja. Entonces, ¿hasta dónde podríamos recomendar, doctora, esos límites?
Claro, siempre es importante que les den esto con vigilancia, por supuesto, ver que el niño no se vaya a lastimar, pero sobre todo hacerlos responsables a ellos mismos también de su cuerpo. Enseñarles que si ellos están cerca de una escalera, es posible que caigan y que se lastimen. Entonces, si yo le enseño al niño a cómo bajar, a cómo subir esas escaleras, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no me puedo asomar, pues también el niño de alguna forma empieza a ser responsable de sus propios actos y responsable de su propio cuerpo.
Y muchas veces hay que dejarlo, ¿no? Yo tengo una anécdota con mi hija, ahora tiene 32 años ella, pero estaba jugando con cerillos y mi esposa, no, porque te vas a quemar. Pero pues ella, obvio, de chiquita no sabía qué era el término, quemarse.
Claro.
Le digo, déjala, déjala. Y empezó a jugar con los cerillos hasta que prendió uno y se quemó. Pues júrelo que no lo volvió a hacer, ¿no?
Claro.
¿Hay que permitirles también para que aprendan de esa forma?
Pues sí.
A lo mejor estuvo mal de mi parte, pero se quemó, pero pues aprendió, ¿no?
Claro, sin meter tal vez esa parte peligrosa. Pero sí, enseñarles. Finalmente ellos saben lo que es dolor, en el sentido de que si se caen, se pegan, les duele. Hacérselos notar antes de que suceda.
Muchas veces no somos muy dados a permitirles, ¿no?, que tengan dolor o algo así, porque
claro,
somos muy paternales o maternales de no hagas esto, no hagas el otro.
El desarrollo motor temprano, doctora, ¿tiene que ver con que una persona sea sociable en su vida más adelante o simplemente en la primaria, supongamos?
Bueno, con estos aspectos nosotros no medimos en particular esta parte social, pero sí es muy importante saber que toda esta parte motora nos abre camino para otras especialidades motoras más grandes adelante, que son deportes ya de conjunto, y pues que de alguna forma, si nosotros hemos estado habituados a este tipo de actividad motriz, pues es más factible que ya más adelante tengamos intenciones de abrirnos en un deporte, en deporte de conjunto, deporte individual, y que además es bueno fomentar esta parte deportiva. Ahora que hay tanta tecnología y que los niños permanecen tanto tiempo en las televisiones o en los juegos de video y demás, fomentar estas actividades motoras siempre va a ser muy, muy bueno, y de alguna forma tenemos la oportunidad de hacer que los chiquitos también convivan con nosotros y no queden pegados siempre nada más al televisor o al videojuego.
Pero desafortunadamente ahora vemos, por ejemplo, en un restaurante, que si es una familia de cuatro, los cuatro están con su teléfono, aunque sean niñitos.
Sí. Increíble, pero sí.
Hasta se chatean entre ellos en lugar de platicar, o sea,
claro,
ha cambiado la vida, ¿no?
Claro, y ahí parte también de los límites, ¿no? También
claro.
No es esconder esta tecnología, sino que también los papás pongamos un poco de límite de decir, estoy ofreciéndote la tecnología, no vas a quedar fuera de ella, pero también hay ciertos momentos, cierto tiempo en que se va a hacer, y no es todo el tiempo, necesitamos también seguir hablando, pues porque somos personas, no estamos, no somos robots a través de... de nada más pantalla, la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y es tan agradable tener una charla de café o en la misma comida, uh-huh, platicar sobre las cosas que tenemos con los hijos y demás, que bueno, también en la tecnología a veces nos rebasan.
Así es. Y doctora, a ver, me gustaría que nos dijera algún punto que usted cree importante que del cual haya comprobado quizás o descubierto, no lo sé, con esta investigación, y que con base en ello pueda dar alguna recomendación a las madres, a los padres de familia, porque no solamente las mamás se encargan de los niños, también los papás.
Ya cuando
el
niño tiene el problema, ¿no?
Sí, entonces, ¿qué se descubrió? ¿Qué podría ser lo más importante que usted descubrió con esta investigación?
Pues específicamente esta estabilidad de equilibrio y estabilidad visomotriz, porque ya no estamos hablando de una motricidad en general. Entonces, al irnos ya a puntos más específicos, uh-huh, a lo mejor ponemos atención en particular en estos dos aspectos. El equilibrio, que a lo mejor no nos importa si el niño sube o baja escaleras alternadamente cuando ya es grande, y que decimos, bueno, no importa, o que corre sobre un carril y que se tropieza él solo, uh-huh, pensamos, ay, bueno, pues es, no importa, es parte de su correr. No, uh-huh, si no estabilidad de equilibrio, a lo mejor sí es importante tomarla en cuenta cuando son más chiquitos. Uh-huh. Y de alguna forma esto nos va a ir facilitando. El escribir, el dibujar, uh-huh, el hacer cuestiones de visomotricidad, que es el área fina que les, uh-huh, mencionaba, hacer aspectos con plastilina, por ejemplo, uh-huh, todas estas cositas que podemos hacer con los niños en casa, uh-huh, esos son, yo creo que los la forma en que podemos estimular a nuestros niños desde casa, ¿no?
¿Qué signos podrían decirnos que el niño no está desarrollando adecuadamente y a su tiempo esas habilidades cognitivas? Nos decía un tropiezo. Exacto. Por ejemplo, corriendo. Nos decía a lo mejor quizás pararse en un pie, no sé, algún otro que las mamás pudieran notar y saber que entonces tendrían a lo mejor que llevarlo con el pediatra para que el pediatra directamente le pudiera recomendar algún ejercicio en específico.
Tendría que ser ya algo muy evidente, uh-huh, y que a lo mejor, digo, que el niño no nos caminara y tuviera ya 2 años, por ejemplo.
¿El hablar
que,
igual?
El hablar... sí, nada más que tenemos un poco más de tiempo, a diferencia de las partes motoras, ¿no? Que son muy evidentes que el niño no camine, uh-huh, o que no se siente, mucho más evidentes, ¿no? Solamente en esos aspectos, si no, ya estaría esto detectado si de veras tuviera un problema mayor. De no ser así, por lo general son aspectos que se pueden ver como estas torpezas motoras y demás, okay, y que simplemente con el trabajo de casa podrían ir saliendo.
La doctora también hizo otra investigación, la cual la vamos a invitar para que regrese, pero adelántenos, ¿no?, de qué fue la investigación y que ganó un premio.
Sí, tuvimos la fortuna de ganar un premio, el Premio Nacional de Investigación 2013 de la Fundación GlaxoSmith y la Fundación Mexicana para la Salud. Uh-huh. Este estudio fue los efectos del DDT, del pesticida, uh-huh, sobre la lateralidad y orientación espacial en niños. Este es un proyecto que se llevó a cabo junto con el Instituto Nacional de Salud Pública. Uh-huh. Es una investigación que se hizo en el estado de Morelos. Y el objetivo es parte de un proyecto muy grande sobre ver el neurodesarrollo infantil y cómo es que el DDT ha afectado funciones del neurodesarrollo infantil.
Le invitamos a que venga, que nos cuente, ¿no?
Claro.
El próximo viernes estará bien, ¿sí?
Sí.
Bueno, aquí le esperamos.
Sí.
Ya la comprometí, dijo, bueno, ya.
Gracias,
doctora, por haber acompañado en esta ocasión aquí en Radio Capital, la doctora Erika Osorio Valencia.